Trata de orientar tus decisiones por lo que te gusta, no porque en un momento dado te puedan pagar más en un sitio o en otro, no porque pueda tener un poco más prestigio una cosa que la otra. Haz lo que te guste, porque realmente si haces lo que te gusta, acabarás haciéndolo bien y serás mucho más feliz.
Bienvenidos a Después de clase con, el podcast de CUNEF Alumni, donde conocerás las historias de los antiguos alumnos de CUNEF. CUNEF Alumni te pone en contacto con tus antiguos compañeros, te ayuda a encontrar empleo y organiza encuentros culturales, de formación, de networking, para seguir creciendo como profesional y como persona. Síguenos en redes sociales y asóciate para ser parte de tu comunidad.
Hola José y bienvenidos todos al podcast de CUNEF Alumni. Estamos encantados de poder charlar hoy contigo. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, el que está encantado de charlar con vosotros soy yo.
Oye, para romper el hielo y que nuestra audiencia te conozca un poco mejor, nos gustaría que nos contaras quién es José Sevilla, no sé si decir Pepe Sevilla.
Bueno, di Pepe Sevilla porque al final todo el mundo me acaba llamando Pepe Sevilla. Debo tener cara de Pepe, no de José, y es verdad que sí, que Pepe es fenomenal.
Si preguntamos, ¿quién es Pepe Sevilla? Si nos resumes en una línea.
Oye, qué pregunta más difícil. La verdad es que esa no me la había planteado. Bueno, yo creo que soy una persona normal. Yo creo que soy, y como al final esta conversación va en torno a CUNEF y a los exalumnos de CUNEF, bueno, pues yo me considero, pues eso, un exalumno de CUNEF, una persona que ha tenido, pues una vida profesional que a mí me ha divertido mucho, que más allá de lo profesional, y yo siempre lo digo, lo importante es la vida personal, y la verdad es que en lo personal también me ha ido muy bien. Por lo tanto, creo que soy un privilegiado. Si tuviera que definirme de alguna manera, me definiría como un privilegiado.
Oye, yéndonos a los orígenes, ¿cuál fue la razón por la que terminaste estudiando en CUNEF Universidad?
Pues yo creo que es una razón, me da la sensación que es una relación común a muchos de los alumnos de CUNEF y exalumnos, ¿no? Yo creo que cuando acabas bachillerato, lo normal es que no tengas una vocación muy definida de qué es lo que quieres estudiar. Yo sí que me encontraba con algunos compañeros de clase que querían ser médico cirujano. Y a mí me daba mucha envidia porque decía, pues yo es que la verdad es que no sé muy bien qué es lo que quiero ser, ¿no? Y realmente en aquel momento CUNEF era todavía relativamente poco conocido, lamentablemente estamos hablando de hace muchos años, y bueno, pues con algún compañero del colegio estuvimos hablando, exploramos y nos parecía una alternativa muy interesante para estudiar lo que entonces se llamaba ciencias económicas y empresariales, el mundo de los negocios, el mundo de la empresa, y eso fue lo que me decidió.
¿Y cómo recuerdas tu época universitaria?
Ah, la recuerdo fenomenal. En la época de Serrano Anguita, tú estuviste también
sí,
ahí, ¿no?
Sí, Serrano.
Y Serrano Anguita, es verdad que tenía unas instalaciones que eran un poquito academia, no eran universidad, y esa si quieres ser la parte mala. La parte positiva, bueno, es que tenías un ambiente bárbaro, la cafetería, los futbolines, las partidas de mus, en fin, todo eso. Y realmente tenías la ocasión de conocer pues mucha gente y de hacer amigos. Era un ambiente, yo creo que bastante familiar.
¿Y sigues en contacto con compañeros de tu promoción? ¿Hay alguna anécdota que nos quieras contar de aquella época?
Bueno, sigo en contacto con muchos, ¿no? Yo creo que al final, y me da la sensación de qué pasa, ¿no? El entorno, por lo menos que vivimos nosotros en CUNEF, era un entorno, yo diría que no muy competitivo, en el sentido de que no había esa sensación, ¿no?, de que tenías que hacer lo mejor que el que estaba al lado. Y por lo tanto mantengo relación con muchos. Algunos de mis amigos, más amigos hoy, hemos coincidido en CUNEF, ¿no? ¿Anécdotas de aquella época? Bueno, yo creo que las anécdotas siempre giraban en torno a la posibilidad de que un profesor no llegara a dar clase y aprovechar ese hueco, esa hora que había quedado disponible por el motivo que fuera, para irnos por ahí, ¿no?, a tomar un café o a jugar a los futbolines. Era siempre la parte que le daba más emoción al día.
Oye, ¿qué consejo le darías a alguno de los chicos o chicas que están estudiando ahora mismo en CUNEF?
Bueno, dar consejos es muy complicado, ¿no? Yo siempre digo que en mi generación lo que nosotros hemos hecho profesionalmente se parece más a lo que hicieron nuestros padres de lo que se va a parecer en la gente que hoy está en los 20 años a lo que hicimos nosotros. El mundo está cambiando. Lo que hace 20 o 30 años tenía valor hoy pues lo tiene menos y han aparecido, digamos, otras alternativas, otras oportunidades profesionales. Pero yo creo que hay algo que siempre vale, y es tratar de hacer lo que te gusta, hacer lo que te divierte. Si te diviertes con una cosa, se crea el círculo virtuoso. Le vas a dedicar tiempo, lo vas a hacer bien, y por lo tanto, a la hora de valorar opciones, alternativas, yo creo que el consejo es: trata de pensar siempre en qué es lo que te apetece, qué es lo que te parece que te va a divertir más, porque eso es lo que acabarás haciendo bien y se creará ese círculo virtuoso que decíamos antes.
Quería saber qué opinión tienes sobre el concepto de asociación de antiguos alumnos como una manera de crear una comunidad y ayudarnos entre exalumnos de diferentes generaciones.
Yo creo que es un concepto muy potente y a mí me parece que tiene muchísimo sentido. Antes lo comentábamos, antes de empezar a charlar, que probablemente los de nuestra generación de CUNEF echamos un poco en falta esa visión de asociación de antiguos alumnos, porque la hemos vivido menos, y creo que tiene todo el sentido. Creo que ayuda a generar espíritu de pertenencia, y que en general, y seguro que con estos podcasts que estáis haciendo lo habréis encontrado, todos los que hemos pasado por CUNEF queremos la institución y vestimos la camiseta de CUNEF, y yo creo que eso es algo que está poco utilizado.
Uh-huh. Oye, vamos a los orígenes, ¿no? ¿Cómo fueron tus primeros pasos profesionales y qué recuerdas de aquellos años?
Bueno, yo acabé CUNEF y entré a trabajar en Arthur Andersen, cuando todavía Arthur Andersen era una firma reputada, conocida.
Un Arturo.
Y estupendo, los Arturos. Arturo. Estuve realmente solo 18 meses, pero entré allí. Y una cosa que me llamó la atención de mi entrada, me lo pasé fenomenal, ¿eh? Porque entrábamos un montón de gente, todos jóvenes, recién acabada la carrera, aprendías un montón de cosas. En mi época había ese mantra de, oye, es que ahí en Arthur Andersen te explotan, ¿no? Y yo la verdad es que nunca me sentí explotado, al revés, me lo pasé fenomenal y aprendí un montón. Me llamó la atención que haciendo las pruebas de selección para Arthur Andersen, que bueno, pues hacíamos bastantes, bueno, pues algunas personas que en mi promoción, bueno, pues habían acabado en el número uno, el número dos, yo estaría por ahí entre los 20, pero no estaba tan arriba, no los cogieron. Y eso me hizo pensar, ¿no? Porque te das cuenta que a veces luego también las empresas buscan perfiles determinados, que no solo las notas acaban siendo lo importante, sino creo que también hay que tener una cierta visión un poquito más global de las cosas. Espero que con esto no desanimar a nadie ni desincentivar, pero para mí fue una reflexión curiosa, ¿no? Y luego, al poco tiempo, realmente me llamó un amigo de CUNEF, que estaba trabajando en una sociedad de bolsa que se llamaba FG Inversiones Bursátiles, que, bueno, pues nos acordamos solo ya los que somos más mayores. Se estaba produciendo el cambio del mundo de los agentes de cambio y bolsa a las sociedades de bolsa, y realmente esta sociedad había empezado hacía muy poco, y me dijo, oye, esto es muy divertido, vente para acá, etcétera. Bueno, oye, hablé, me entrevisté, y me dieron la oportunidad de empezar a trabajar en el mundo de la bolsa, que me pareció muy divertido. Entonces, España, estamos hablando del año 89, todavía se consideraba, desde el punto de vista de los inversores, un país emergente. Estábamos ahí en ese proceso todavía de convergencia con Europa, y realmente fue una etapa muy divertida el hablar con los inversores extranjeros. Era un momento en que la inversión extranjera se estaba acercando a España para invertir en empresas, para hacerlo de una manera más activa. Y realmente, pues fue una etapa muy divertida. Muchas veces hemos, también con buenos amigos que mantengo de FG, hemos recordado aquellos tiempos como unos tiempos donde todavía estaba todo el mundo de la bolsa en España muy poco profesionalizado, pero al mismo tiempo era muy divertido. Y podías, bueno, pues realmente te dabas cuenta que con opinión, con análisis, con research, se movía el mercado. Esa fue mi etapa, ahí estuve unos cuantos años, estuve desde el año 89 hasta el año 97. Por el camino nos compró Merrill Lynch, esta FG Inversiones Bursátiles, en una sociedad local, doméstica, española, y en el año 95 nos compró Merrill Lynch, y estuve trabajando con ellos durante 2 años, con una visión, pues, lógicamente, más internacional, más profesionalizada, más estandarizada. Tenía lo bueno de la profesionalización y, si quieres, también lo malo de la estandarización, ¿no? Estas cosas siempre tienen pros y contras. Bueno, y estaba en ese momento pensando en irme a trabajar a Merrill Lynch en Londres y me surgió la posibilidad de incorporarme a BBVA. Bueno, no BBVA, BBV, porque todavía no se había fusionado con Argentaria en aquel momento. BBV, bueno, pues como todas las empresas, tuvo momentos mejores, momentos peores. BBV en aquel momento salía, empezaba una etapa dulce, una etapa de crecimiento, y realmente tuve la oportunidad de incorporarme a todo lo que fue el crecimiento del BBV en América Latina, que fue una etapa apasionante. Cuando yo llegué ya se había hecho una primera inversión en México, en un banco pequeño. Se había también entrado en Perú y a partir de ahí, bueno, pues entró en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Chile, y todo este proceso acabó con la compra de Bancomer, que era un magnífico banco, es un bancazo, en México en mayo del año 2000. Y ya esa compra se hizo después de que se hiciera la fusión de BBV y Argentaria. Por lo tanto, esa etapa de América Latina entre el 97 y el 2002, aproximadamente esos 5 años, fueron muy, muy entretenidos también. Yo tengo la suerte de que, tengo la sensación de que en general me he divertido con todo o con casi todo lo que he tenido que hacer profesionalmente. Y bueno, pues a partir de ahí pasé a desarrollar otra serie de actividades en el nuevo ya banco BBVA hasta el año 2009. Y posteriormente a esto, pues me incorporé a Bankia en el año 2012. Y si quieres, bueno, pues lo dejamos aquí para no abusar.
Pues precisamente te quería, de forma previa, ¿no?, ver, oye, ¿cuáles son las áreas estratégicas que hay que saber para tener una carrera de éxito en el sector bancario, pues con todo ese recorrido que tú has tenido?
Pues yo creo que aquí esto vuelve un poquito a lo que hablábamos al principio, ¿no? A lo de que en qué medida lo que nos ha funcionado a nosotros le funcionará o no a la nueva generación. Y yo, de verdad, que tengo dudas. Creo que el mundo de los servicios financieros, el mundo bancario, está cambiando enormemente. Y los bancos que hoy conocemos se parecen muy poco a los que conocíamos hace 20 o 25 años. Y sin irme tan lejos, yo creo que en los próximos 10 años vamos a ver evolucionar mucho el entorno bancario. Yo trabajé una etapa en banca de inversión, por así decirlo, en banca mayorista, en el mundo de Merrill Lynch, la bolsa, las inversiones, etcétera. Luego, el resto de mi carrera he trabajado más en bancos, si crees, retail, ¿no?, más dedicados al mundo de las empresas y de las personas. Pero está claro que es un entorno que está cambiando radicalmente. Está cambiando, primero, yo siempre lo digo, probablemente el reto de mi generación fue adaptarnos a la globalización, a un mundo que se volvía global, y que cuando nosotros salíamos de CUNEF, pues todavía el mundo era muy doméstico, y a lo largo de nuestras carreras hemos vivido la globalización. En los últimos 20 años ha sido la etapa de la digitalización. Si arrancamos hoy, pues no sé, del año 2000, ¿no?, con la famosa burbuja de las .com, donde, bueno, pues realmente la digitalización en estos 20 años ha cambiado muchas cosas, y en el sector bancario también, que a lo mejor luego lo podemos comentar. Y yo creo que la digitalización va a seguir transformando la manera de hacer las cosas. Lo que hemos visto en los últimos años, desde mi punto de vista, es más la digitalización de los canales. Para comprar un libro ya no tienes que ir a una librería. Entrabas en Amazon, tienes un catálogo de libros y escogías el que querías. En el sector bancario ha pasado lo mismo. La digitalización ha cambiado la manera de trabajar en el mundo de la banca retail. En el año 2000, tú, si querías hacer una transferencia, tenías que ir a la oficina, rellenar un impreso, ponía la cuenta y había un señor allí que te hacía la transferencia. Esto ahora nos parece como del pleistoceno. Hacemos las transferencias desde las páginas web, desde las app, de los bancos, para saber el saldo de tu cuenta. Bueno, el móvil, por supuesto. Esto, para saber el saldo de tu cuenta, el banco te mandaba extractos de cuenta, te llegaban a casa correos con los extractos de la cuenta, y si podías incluso ir al cajero automático a ver la evolución de tus números, o tenías que ir a la oficina a decirle, oye, dame los movimientos de mi cuenta. Claro, estas cosas hoy probablemente a muchos de los que nos estén escuchando le puede parecer que estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Pero no hace tanto, estamos hablando de que eso era así en el año 2000, ¿no? La digitalización de los canales, ¿no? Pero yo creo que ahora viene otra ola, que es la digitalización de los activos. Eso se está produciendo ya, lo estamos viendo en el mundo de los NFTs, el mundo de la de cómo los activos reales se están volviendo digitales. Y esto en el sector bancario también cambia mucho las cosas. Estamos hablando de la digitalización del dinero. Yo creo que es una nueva ola que tenemos y que también va a cambiar la forma de hacer. Pero con independencia de los cambios en la manera de hacer, yo recuerdo que hace poco en CUNEF, en una jornada con nuevos alumnos, con alumnos potenciales de CUNEF, donde estaban alumnos, estaban los padres también, porque aquí están, hubo una pregunta de ¿en qué medida recomendarías ahora mismo orientar tu carrera hacia el sector bancario cuando lo que estamos viendo todos los días en la prensa son ERES, reducciones de costes, reducciones de personal? Oye, ¿tiene sentido? Sí, claro que tiene sentido, porque realmente lo que estamos viendo en los bancos es una transformación de esos canales tradicionales que lamentablemente generan la necesidad de reducir puestos de trabajo, porque la atención personal se reduce, pero están apareciendo muchísimas cosas nuevas en el entorno del sector bancario, tanto en la banca tradicional, por así llamarlo, como en todo el mundo de lo que se ha denominado las fintech. Los servicios financieros van a seguir existiendo, los proveerá el que los tenga que proveer, pero la necesidad de que alguien atienda tus necesidades de ahorro y las necesidades de inversión están ahí, y por otra parte las empresas y las familias van a seguir necesitando crédito para invertir, para comprarse una vivienda, para ampliar el negocio, etcétera. Por lo tanto, esas necesidades de ahorro e inversión y de crédito van a seguir existiendo y se van a seguir proveyendo a los clientes. Y ahí sí que creo que algo están cambiando el tipo de perfiles, el tipo de habilidades que se necesita en el sector financiero.
Oye, y de la época de tu incorporación en 2012, de la mano de Gori Golzarri, con quien habías estado en BBVA a Bankia, con el reto de hacer que Bankia fuera rentable y poner en valor esa inversión pública, y lo lograsteis, ¿cuáles son las mayores dificultades? Y ya aprovecho, te suelto más preguntas y tú eliges el orden, ¿no? Dificultades que os encontrasteis, sistemas de control que recomendables para no poner en riesgo la solvencia, y de qué te sientes más orgulloso de los 10 años al frente de Bankia. Y ya eliges tú el orden o la que quieres responder, porque son muchas.
Bueno, empezando por las dificultades, nos encontrábamos con muchas dificultades. Realmente la situación de España en mayo del año 2012, que es cuando me incorporé a Bankia, era una situación muy complicada. Estaba realmente en duda la viabilidad o el futuro del euro como moneda. Era un momento en que en España, muchos inversores, muchos ahorradores querían llevar su dinero a Alemania. Estamos hablando de eso en el año 2012 porque no estaban muy convencidos de que no volviéramos a la peseta, con todo lo que eso podía implicar, etcétera. La prima de riesgo famosa, la prima de riesgo de España, estaba en los 600-700 puntos básicos, estaba por las nubes. Y la credibilidad sobre la economía española pues era muy mala, ¿no? Y en ese momento, pues lógicamente, teníamos muchas dificultades, y la dificultad añadida de que Bankia necesitaba capital, porque había tenido unas pérdidas muy grandes como resultado de los créditos que había dado en el pasado. Y ese capital que necesitaba no lo podía poner el mercado, lo tenía que poner el Estado. Y ahí había un debate inicial sobre ¿tiene sentido rescatar un banco o no? Y esa es una pregunta que sigue hasta hoy. Nosotros siempre lo que decíamos es que no se estaba rescatando, por supuesto, ni a los banqueros, porque en general todas las personas que estuvieron en el Consejo anterior en Bankia salieron y no hubo compensaciones ni hubo contraprestaciones. No se estaba rescatando el banco, porque el banco no existe. Lo que se estaba rescatando eran los depositantes. La banca funciona sobre la base, la confianza de que los depositantes tienen sus depósitos garantizados contra cualquier problema que pueda tener la entidad. Y en aquel momento Bankia tenía garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos más de 60.000 millones de depósitos. Si Bankia hubiera caído, no sé muy bien qué habría pasado con aquellos depositantes. Bueno, en definitiva, al final se tuvo que apelar a la inyección de capital público, que no es lo deseable, pero era lo necesario en aquel momento para que la entidad no cayera. Y por lo tanto esas dificultades eran muy grandes. En Europa, se entendían relativamente mal las cosas que estaban sucediendo en España. había una falta de credibilidad. Ese proceso de ayudas públicas, ese proceso de rescate de la entidad tenía que ser aprobado por Europa, con lo cual hubo que negociarlo. Y dentro de esas condiciones que se pidieron por parte de Europa a Bankia como contraprestación de esas ayudas que estaba recibiendo, bueno, pues entre otras muchas, lo que se pedía era un plan de reestructuración de la entidad. Y realmente la parte más dolorosa de todo esto fue ese plan de reestructuración que tuvimos que hacer a mucha velocidad, en el año 2013. En el año 2013 cerramos una de cada tres oficinas que teníamos abiertas. Eso no lo había hecho nadie. Nosotros preguntábamos a los bancos de inversión, oye, ¿hay algún banco que no encontramos a nadie donde mirarnos? Y hoy estamos mucho más acostumbrados a hablar de cierres de oficinas, todos los bancos han hecho cierres de oficinas, pero un cierre como aquel de un tercio de tu capacidad instalada en 12 meses no lo había hecho nadie y, lógicamente, nos generaba, bueno, pues bastantes dudas. Tuvimos que hacer un proceso de reestructuración de empleo de aproximadamente uno de cada cuatro empleados, el 25% de la plantilla, y en unas condiciones, porque tradicionalmente en la banca se habían producido salidas pactadas, prejubilaciones, en situaciones económicamente, vamos a decirlo así, buenas, en unas condiciones con una nueva norma laboral. Se acababa de aprobar la reforma laboral del gobierno de Rajoy, mucho peores de lo que habían sido tradicionalmente las formas de salida en banca. Por lo tanto, tuvimos un proceso de reestructuración muy complicado. Pero, bueno, las cosas salieron y al final del año 2013 el banco estaba mejor que al principio, y en el año 2014 la rentabilidad del banco había vuelto a niveles positivos y podíamos incluso pensar ya en volver a pagar dividendo y bueno, todo eso nos iba animando, ¿no? ¿Qué es lo mejor de la etapa de Bankia? ¿Qué es lo que recuerdo mejor? Pues yo creo que lo que recuerdo mejor es el espíritu que creo que conseguimos entre todos en Bankia, de sentido de pertenencia a un proyecto que tenía sentido, que tenía valor y que podía salir adelante. Yo yo diría que en dos etapas profesionales de mi vida he tenido esa sensación clara de estar en un equipo con un orgullo de pertenencia y con una sensación de que lo que estabas haciendo valía la pena, ¿no? Recuerdo esa primera etapa en BBV, que comentábamos antes, donde se estaba haciendo y formando una franquicia en América Latina, y era una etapa muy ilusionante. Y recuerdo la etapa en Bankia, a pesar de lo que he comentado antes, a pesar de todos esos esfuerzos y de todas esas cosas que tuvimos que hacer, como una etapa muy ilusionante, donde los que quedamos en Bankia nos comprometimos con que teníamos que sacar aquel proyecto adelante, y donde yo creo que la gente que trabajaba en ese proyecto creía en el mismo, ¿no? Y cuando eso se consigue, es muy bonito en lo personal, en lo profesional, porque además eso se transmite. Si tú tienes un equipo motivado, con ganas, que cree en ese proyecto, eso se acaba transmitiendo a los clientes y de nuevo se genera, antes hablábamos de círculos virtuosos, pues un cierto círculo virtuoso con el negocio.
Y en una etapa posterior estuviste muy involucrada en la gestión de la fusión de Bankia con CaixaBank. ¿Qué retos supuso fusionar dos de los bancos más grandes del país en una situación tan compleja?
Bueno, en un momento dado nos planteamos que una buena opción para los accionistas de Bankia, y recordemos que un accionista muy importante de Bankia era el Estado español, a través del FROP, que tenía aproximadamente un 60% de participación, era una operación de fusión con CaixaBank, en un entorno donde desde el año 2015-2016 en Europa los tipos de interés han estado en negativo. Esto, como te puedes imaginar, para un banco, tener los tipos de interés en negativo es un reto enorme, porque normalmente los bancos pues suelen tener un margen porque captan depósitos baratos, pero claro, cuando los tipos de interés son negativos, los depósitos no es que sean baratos, es que son carísimos, porque estás pagando el cero, que puede parecer muy poco, pero con tipos de interés negativos el cero es mucho, ¿no? Y por lo tanto, los tipos de interés negativos generan un proceso de estrechamiento de márgenes y de beneficios del sector. Y en ese contexto, y unido a los retos que implicaba también la pandemia, nos parecía que una operación de integración podía tener sentido para los accionistas. Y realmente, bueno, pues estuvimos hablando con la gente de CaixaBank, se llegó a un acuerdo, y realmente yo creo que el reto de estos procesos es que son muy largos. Las entidades reguladas requieren procesos muy largos. Desde que tomas las decisiones y se anuncia al mercado, esto fue en septiembre del año 2020, la operación, hasta que la operación se cierra en marzo del año 21, han pasado, pues eso, 6 meses, donde las entidades están un poco en zona de nadie, pendiente de las autorizaciones regulatorias, donde los dos bancos saben que van a fusionarse, pero todavía no puedes hacer actividad comercial cruzada, por normas de competencia, no puedes juntar bases de clientes, y realmente puedes avanzar muy poco. Y eso es un reto, porque lo he visto también en algunas otras entidades que se han fusionado, incluso de menor alcance. Esos periodos intermedios son complicados de gestionar. De nuevo, mi experiencia en Bankia fue que el equipo de Bankia, la verdad es que trabajó durante estos meses con una enorme profesionalidad, sabiendo que iban a una integración con una entidad de mayor tamaño, lo cual, lógicamente, pues también tiene, por así decirlo, sus emociones, con gran profesionalidad, manteniendo el foco en el cliente y realmente sin grandes distracciones. Pero es verdad que es un periodo, ese periodo interino, complicado de gestionar.
Recientemente has sido nombrado consejero independiente en Renta 4. ¿Cómo se ve una entidad financiera desde una visión como independiente tras tantos años en posiciones ejecutivas?
Bueno, yo terminé mi etapa ejecutiva con la integración de Bankia en CaixaBank en marzo del año 2021. Yo decidí salir de Bankia en aquel momento porque me parecía que era finalizar una etapa. Creo que en la vida hay que saber empezar las etapas y también hay que saber finalizarlas. La entidad entraba en un grupo más grande, con nuevos gestores, con nuevas ideas y bueno, me planteé que esa etapa de ejecutivo había finalizado. Tuve distintas llamadas para entrar a algunos consejos bancarios, de entidades bancarias. Realmente mi relación con el equipo de Renta 4 era buena. Renta 4 es un banco especializado en dar servicios a clientes particulares, servicios de ahorro y de inversión. Y realmente mi relación con el equipo de Renta 4 era una relación de confianza. Y esto me recuerda mucho a cuando empezamos en Bankia en mayo del año 2012, en ese entorno tan complicado. Se produjo un cambio entero del consejo, entraron nuevos consejeros independientes de Bankia y yo les miraba y decía, jo, estos señores son unos auténticos héroes, ¿no? Porque entrar aquí con todo este lío, etcétera. Y yo pensaba, si lo hacen, si se han atrevido a dar ese salto y si siguen con nosotros a lo largo de los años, es porque se fían del management, se fían de la gestión del banco, ¿no? Ese elemento de confianza me parece fundamental. Y bueno, yo creo que la experiencia yo cuando estaba trabajando en Bankia como consejero delegado y como ejecutivo, siempre pensaba, bueno, no sé, alguien que ha sido ejecutivo muchos años, cuando pasa al otro lado, cuando pasa al lado no ejecutivo, no sé muy bien esto cómo va a funcionar, ¿no? Porque lo normal es que vengas, bueno, pues eso, con esas visiones que tenías más de ejecutivo y que puedas de alguna manera tratar de invadir de manera natural, no por mala fe, el ámbito de actuación de los ejecutivos frente a los consejeros no ejecutivos, ¿no? Realmente luego con el tiempo lo que me di cuenta es que la experiencia de haber sido ejecutivo en un negocio, en este caso en el sector bancario, yo creo que te ayuda, te ayuda porque entiendes mucho mejor cuáles son los retos que tienen esos gestores, cuáles son los problemas que se están encontrando, que son similares a los que te encontraste tú. Y creo que ayuda, que esa experiencia de haber sido ejecutivo ayuda en tu papel de consejero independiente, no ejecutivo en una entidad. Y realmente lo que también te ayuda es que te lo haces desde un tono de tranquilidad mucho mayor del que tienes como ejecutivo, porque al final sabes que la responsabilidad del día a día no es tuya y bueno, te permite también tomar una visión un poquito, bueno, pues más, más desde arriba, más alejada de los problemas, que creo que es muy conveniente.
Oye, ¿cómo compatibilizas estos trabajos que demandan tanto tiempo con familia, amigos y tiempo para ti?
Bueno, realmente ahora vivo mucho mejor, Tengo varios proyectos en los que estoy trabajando, pero casi todos ellos part-time. El ser consejero de Renta 4 pues me ocupa una cantidad de tiempo limitada y me permite compatibilizarlo con otra serie de cuestiones. Quizá la pregunta es, bueno, ¿cómo se puede compatibilizar cuando tienes un trabajo pues muy, muy intensivo, como es el que probablemente tuve en mi etapa en Bankia, también en la etapa en BBVA? Antes hablábamos de la época de América Latina, pues en aquellos años, entre, pues no sé, 98, 99, 2000, yo hubo una época en la que estaba una semana en España y una semana en América Latina. Eso realmente es muy cansado, ¿no? Pero siempre una cosa que hacía yo y que hacíamos todos los que estábamos en aquel equipo era, oye, los fines de semana todos en Madrid, en casa. Realmente creo que, bueno, pues que es muy importante tratar de proteger los fines de semana. Creo que es ese espacio donde, oye, puedes trabajar muy intensamente de lunes a viernes. Por supuesto, a todos nos ha tocado algún fin de semana trabajar o tener que hacer cosas por situaciones excepcionales, pero que sea lo excepcional. Yo creo que si eres capaz de proteger tu fin de semana, bueno, pues tienes tu ámbito de intimidad, tu ámbito familiar, de hacer cosas con tus hijos, de hacer planes familiares, y creo que eso es muy importante. Por lo menos para mí era un poco como la línea divisoria, ¿no? El fin de semana es mío. Insisto, algunos los he tenido que entregar por algún motivo concreto de urgencia o de emergencia, pero el proteger tu fin de semana, tu espacio de naturalidad. Y luego, en la medida de lo posible, bueno, pues oye, tratar de mantener y de respetar también aquellos eventos, oye, sobre todo con tus hijos, ¿no? La fiesta de fin de curso, la entrega de premios, bueno, alguna me he perdido, pero creo que no han sido muchas, ¿eh? Creo que por lo menos al 90% de ellas he podido asistir.
Y en estas conversaciones siempre hay una pregunta difícil, que es la que viene ahora. ¿Qué te pide el cuerpo? ¿Cuáles son tus próximos retos profesionales? Si lo sabes, ¿o estás más reactivo?
Bueno, realmente yo siempre he sido de la teoría de que planificar mucho tus retos profesionales suele ser poco útil, porque luego la vida da muchas vueltas. Y fíjate cómo empecé en Bankia, o cómo en un momento dado, cuando estaba planteándome ir a Londres, en Merrill Lynch, acabé en BBVA. Que luego la vida da muchas vueltas y cambia mucho esas planificaciones perfectas o esos objetivos que puedas tener, ¿no? Bueno, yo ahora en esta etapa me planteo las cosas, bueno, pues como esa posibilidad de tener un poco mi agenda propia, ¿no? Realmente cuando estás en esos trabajos de ejecutivo tan intensos, pues realmente tu agenda llega un momento en que no la controlas, o que la controlas difícilmente. Antes hablábamos de los fines de semana y estas cosas, ¿no? Pero para mí ahora es una etapa, oye, muy interesante. Creo que estoy teniendo la posibilidad de todas estas cosas que he aprendido a lo largo de todos esos años, las experiencias de haber visto unas entidades que funcionaban bien, otras mal, el por qué unos lo hacían bien, por qué otros lo hacían mal, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, ponerlas un poquito en práctica, tanto desde la faceta de los consejos como desde la faceta también de mis proyectos de inversión personales, donde estoy involucrado. Y creo que esta etapa es, bueno, pues lo que me divierte, lo que me apetece, tener esa agenda personal y el poder compatibilizar distintas cosas de distintos ámbitos, algunas de ellas muy distintas, no te voy a contar aquí para no aburrir a la audiencia, pero que me divierten. Y volvemos un poco casi a como empezábamos la conversación, ¿no? El tratar de hacer esas cosas que te divierten, ¿eh? No en el sentido frívolo de la palabra divertirte, sino que realmente las haces con gusto, con ganas, sí, y que te gustan, ¿no?
Que te enriquecen. Acabamos siempre con una ronda rápida de preguntas cortas, respuestas cortas. Un profesor que te marcara en CUNEF.
Pues a mí me marcó mucho un profesor que se llama, bueno, Álvarez Rendueles. Álvarez Rendueles fue, no sé si el tío de clase o no, porque no estuvo muchos años, pero era gobernador del Banco de España, estaba en ese periodo, digamos, de incompatibilidad de 2 años, que podía dedicarse al mundo académico, y realmente, bueno, pues nos dio una asignatura que era Hacienda Pública. No te digo que sea mi asignatura favorita de toda la carrera, pero nos la dio con un gran nivel, con una gran altura, y me gustó mucho la cercanía de alguien que, claro, cuando tienes 20 años, el gobernador del Banco de España, que creo que también le habéis hecho un podcast recientemente al actual, te parece una persona lejanísima. Me pareció una persona cercana, que además le dio una asignatura, pues yo creo que una visión como más fresca de lo habitual, y con una gran proyección internacional.
Una asignatura de la cual tengas buen recuerdo.
Tengo buen recuerdo de casi todas las asignaturas relacionadas con el mundo financiero. Realmente cuando entré en CUNEF, en general vi que el mundo de las finanzas, en sentido amplio, me gustaba. Y recuerdo tanto en tercero como en quinto, en la especialidad de financiación, que las asignaturas de finanzas, en general, me sorprendieron muy, muy gratamente.
En tu época y en la mía no se podía ir de Erasmus pero ¿qué opinas del concepto de Erasmus y si tienes en mente algún destino que te hubiera gustado ir hace un año a estudiar fuera?
Bueno, es verdad que en esta época no existía. Yo tengo hijos que ya han estado por ahí de Erasmus y la verdad es que, bueno, pues es una, lógicamente es un tema enormemente interesante, ¿no? La posibilidad de poder compartir experiencias en otros países, ¿no? Tengo un hijo que estudia ahora cuarto de CUNEF, que está acabando cuarto CUNEF ahora mismo y que lo está haciendo en Singapur. Con lo cual, bueno, estuvimos allí en Semana Santa viéndole, nos fuimos todos para allá, aprovechando que estaba en Singapur. Y bueno, la verdad es que la experiencia es fantástica. No sé si ha estudiado muchísimo, no me puedo quejar porque saca muy buenas notas, pero creo que se lo ha pasado estupendamente bien y estoy seguro que las experiencias que ha tenido, porque ha aprovechado para estar por allí y por distintos países cercanos en el entorno asiático, seguro que le ha servido para conocer ese mundo que es muy interesante. A mí, en mi época, francamente, me habría encantado haber podido estar en Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos era un mercado que para nosotros estaba muy lejos entonces y me habría gustado.
Dinos alguien que te haya ayudado, que te haya inspirado en tu carrera profesional.
Que me haya ayudado y que me haya inspirado en mi carrera profesional. Bueno, yo quizá mencionaría dos personas, por simplificar mucho. En aquella etapa, cuando te decía que entré en BBV, ¿no?, el consejero delegado se llamaba Pedro Luis Uriarte, es una persona fenomenal, y la verdad es que tenía una capacidad de comunicación extraordinaria y una capacidad de motivación de equipos increíble, y realmente esa parte me la llevo. Y luego, en una segunda etapa, bueno, pues he trabajado mucho, lo has comentado antes, con José Ignacio Gori Golzarri, que ahora es el presidente de CaixaBank, y creo que es una persona que, más allá de que sea presidente, consejero delegado o lo que sea, es un magnífico profesional y una estupenda persona, y ha sido un lujo, y la verdad es que en ese sentido he tenido mucha suerte, el poder trabajar siempre en un entorno, como decíamos antes, de gente que son buenos profesionales y buenas personas. Eso, con el tiempo, cada vez lo valoras más.
¿Un buen consejo que te hayan dado o que te guste dar?
Uy, qué pregunta más difícil. Un buen consejo. A mí se me da muy mal dar consejos, francamente. Yo volvería un poco a lo que decía antes, ¿no? Yo creo que el mejor consejo es trata de orientar tus decisiones por lo que te gusta, no porque en un momento dado te puedan pagar más en un sitio o en otro, no porque pueda tener un poco más prestigio una cosa que la otra. Haz lo que te guste, porque realmente si haces lo que te gusta, acabarás haciéndolo bien y serás mucho más feliz.
Y siempre pedimos el nombre de dos antiguos alumnos con los que nos recomendarías que charláramos en este podcast.
Bueno, creo que uno ya te lo di en algún momento, bueno, lo preguntaste por antemano. Yo creo que Pablo Hernández de Cos, y seguro que su podcast será muy interesante, el actual gobernador del Banco de España, creo que es alguien muy interesante. Luis Eguindos, también lo hemos comentado, creo que es tiene una experiencia extraordinaria y seguro que también os puede hacer un buen podcast. Y hay un montón de nombres. Estoy convencido que todos los de mi promoción de CUNEF, bueno, también habéis hecho ya un podcast con Antonio Rodríguez Pina, que somos compañeros de promoción, pero estoy convencido que cualquiera de mi promoción de CUNEF daría lugar a un podcast estupendo.
Magnífico. José, muchas gracias por tu tiempo y te agradezco si te despides con un Soy CUNEF Alumni.
Por supuesto, pues encantado. Soy CUNEF Alumni.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides asociarte y darte de alta en la comunidad para tener acceso a las ofertas de empleo y los próximos eventos. Recuerda que este episodio y todos los demás de Después de Clase Con lo puedes encontrar en la app y web de CUNEF Alumni, así como en las principales plataformas de podcast, Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast. Después de Clase Con, un podcast original de CUNEF Alumni con la producción de QWERTY Podcast.